Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 7 de agosto del año 2025. Amanecemos a una temperatura de 18 grados. Se espera una máxima de 26 con probabilidades de lluvia. Ya lo decía el día de ayer, Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, aun cuando agosto comenzó con tormentas que dejaron inundaciones y árboles caídos, el investigador pues confirma o pronostica que para este mes las lluvias estarán por debajo de lo normal. Solo un porcentaje del 10%, tampoco es significativo. El experto advierte que algunas tormentas severas como las que se registraron el domingo y lunes en Guadalajara se forman en minutos, por lo que la población debe estar preparada y consultar lo más posible, por ejemplo, el radar Doppler o los medios de comunicación, precisamente para saber en qué zonas de la ciudad está lloviendo. En estos días, bueno, continuarán las lluvias. No sé si ayer llovió por tu zona, Víctor.
Muy poquito, la verdad, así como una pasada, pero sí, esas nubes dispersas que andaban ahí deambulando, me tocó así un poco de lluvia, pero nada de qué preocuparse.
Sí, pues hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Le agradecemos el que nos acompañe, le saludamos como siempre con mucho gusto, con todos los mejores deseos, todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores Notisistema de y responsables además de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Bienvenido, Luis. Lourdes Torres está atenta a sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo pinta el día? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, de gusto saludarte y también a las personas que nos escuchan en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Esperemos que sea una jornada tranquila, que no tengamos mayores incidencias, y si llega a sorprenderle la tormenta o alguna lluvia en el transcurso del día, bueno, pues entonces tenga mucho cuidado, sobre todo porque, de acuerdo a los pronósticos que tenemos y la información de Protección Civil, acuérdese que en el Pacífico la tormenta tropical Ivo se formó al sur de Guerrero y se desplaza ya paralelo a las costas mexicanas, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se prevé que el sistema alcance categoría de huracán este jueves, categoría 1, cuando se ubica al sur de Cabo San Lucas. Ivo generaría lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. Las autoridades alertan sobre posibles deslaves e inundaciones, por lo que llaman a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil.
Edgar Flores nos daba cuenta el día de ayer de una rueda de prensa que tuvo lugar muy temprano para hablar sobre el programa de verificación vehicular. A 8 meses de haberse implementado un nuevo programa de verificación vehicular en Jalisco, autoridades estatales reportan una baja participación. Solo el 18% del parque vehicular ha cumplido con la prueba. Paola Bauche, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, informó que se han aplicado 558,000 verificaciones y calificó el avance como insuficiente. Aunque el trámite sigue siendo gratuito durante este año, los resultados están lejos de los objetivos establecidos, por lo que se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. Si bien no hay multas por omitir la verificación, el programa busca mejorar la calidad del aire en la entidad.
Esta mañana nos gustaría preguntarle a usted si ya verificó, en caso de no haberlo hecho, cuáles fueron los motivos por los que no llevó a cabo ese proceso. Falta de tiempo, el vehículo no está en condiciones, le falta cumplir algunos de los procedimientos o no sabe realizar la cita en internet. Comuníquese con nosotros 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y recuerde que también tenemos el chat 3311-5519-62. Tenemos también más información. Recordarle a usted que este viernes el Ayuntamiento de Zapopan va a entregar los apoyos económicos y de menaje a los hogares afectados por las recientes inundaciones en La Martinica y Lomas de Tabachines. El alcalde Juan José Frangier informó que cada casa recibirá 45 mil pesos, mientras que los negocios recibirán entre 35 y 60 mil pesos. Además, habrá un nuevo censo para asegurar la distribución adecuada de todos estos apoyos.
Y más del 50% de los aspirantes a la Universidad de Guadalajara para el calendario 2025B se concentró en las 10 carreras tradicionales más demandadas. Medicina encabezó la lista con 8.042 solicitudes, pero solo uno de cada 10 fue admitido. Le siguen psicología, derecho, odontología, enfermería, negocios internacionales, veterinaria, contaduría, arquitectura y nutrición. En total fueron aceptados 756 estudiantes más que en el ciclo anterior, es decir, estamos comparando el calendario 2025B con el 2024B.
Y el hombre hallado asesinado a tiros dentro de un tambo en la colonia Pueblo Quieto de Guadalajara fue identificado como Román Omar Rodríguez, oficial en activo de la comisaría Tapatía. El agente de apenas 33 años habría sido asesinado tras recibir al menos 5 disparos. Su cuerpo fue localizado horas después del reporte de su desaparición el sábado pasado.
Bien, pues bienvenido a la información, 6:11, que no se le haga tarde y además si tiene la oportunidad de levantarse antes, de hacer un poco de ejercicio y de desayunar de manera saludable y con calma, hágalo, no desaproveche esa oportunidad, es objeto de toda nuestra envidia y que tenga una excelente jornada laboral el día de hoy. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, ¡México!
Bien, estamos listos para comenzar con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Se tardó como 3 semanas, pero finalmente, después de que estalló el escándalo de Hernán Bermúdez, líder de la Barredora y exsecretario de Seguridad en el estado de Tabasco, cuando Adán Augusto López Hernández, que fue secretario de Gobernación después y antes fue gobernador del estado de Tabasco, y fue él quien puso como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez, bueno, no había dado la cara, sobre todo ante sus compañeros en el Senado de la República, que exigían la oposición básicamente que explicara sus nexos, su relación con Hernán Bermúdez, que pues obviamente implicaría un nexo con el crimen organizado, por lo mismo de habérsele descubierto que era justamente el líder de la Barredora. De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la carpeta de investigación en contra de este hombre se abrió en el 2024, esto es cuando ya tenía rato de no ser ni secretario de Gobernación ni gobernador del estado de Tabasco, en el caso de Adán Augusto, pero aún así, de acuerdo a Wikileaks, en el hackeo que se hizo a la Sedena se descubrió que ya venían investigando, venían checando a Hernán Bermúdez desde 2018-2019, que era justamente cuando el periodo en el que Adán Augusto López era gobernador de Tabasco. Bueno, el hecho es que mientras eran peras o eran manzanas, no había dado la cara ante sus compañeros del Congreso de la Unión, y ayer finalmente dio la cara, ayer finalmente se tocó este tema en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El PAN, en voz de Lili Téllez, exigía que le destituyera o se le pidiera que se separara del cargo como coordinador de Morena y como integrante del Senado de la República, y por eso es que se tenía que tocar este tema, porque se había propuesto un acuerdo. El hecho es que ayer finalmente, después de 3 semanas de que esto había ocurrido, finalmente se tocó el tema en la comisión permanente, y a don Augusto López Hernández pues aseguró que él ni tenía conocimiento de los nexos de este hombre con el crimen organizado y que tampoco le daba pena. Escuchemos.
Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia primero. Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decir. Creo que en términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado, porque nosotros sí, a diferencia de otros, sesionábamos todos los días a las 6 de la mañana en mesa de seguridad y se tomaban las decisiones de manera colectiva. Participaba la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las instancias estatales, y por eso pudimos avanzar en el combate a la delincuencia. Mienten cuando dicen que cuando llego como secretario de Gobernación circula la versión de que Hernán Bermúdez estaba a la cabeza de grupos delincuenciales.
Si me permite un momento, señor López Hernández, quiero comentar a la Asamblea. Dado la importancia del tema, estoy siendo flexible y lo seré con los siguientes oradores. Continúen.
Gracias. Citan a Guacamaya Leaks, nada más que se les olvida que Guacamaya Leaks surge como una filtración en septiembre del 2022. Yo ya no era gobernador. A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación, donde, por cierto, pues tuve la oportunidad de tratar prácticamente a todos los que hoy hacen eco de esa, o hacen suya, esa campaña de desinformación.
Eso. Pues ahí está justamente parte de lo que comentó a don Augusto López Hernández. Lo que no dice es que la filtración de Guacamaya Leaks justamente habla de que desde el 2018 ya se investigaba a Hernán Bermúdez, y que esa misma filtración, ese mismo hackeo, habla de que le habían hecho del conocimiento al gobernador de la entidad que tenía nexos con el crimen organizado, y él era justamente el gobernador de Tabasco cuando eso ocurrió. Y pues bueno, como quiera que sea, el hoy coordinador de la facción de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, finalmente dio la cara, y pues esto motivó un debate que no es común en la comisión permanente, porque con la mayoría que tienen Morena y sus aliados, pues estuvieron bateando durante 3 semanas este asunto, y la sesión de ayer duró cerca de 4 horas, lo cual, repito, tampoco es nada común en la comisión permanente. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues digamos una participación llena de imprecisiones, y una de las preguntas es ¿por qué se escondió durante tanto tiempo? Y tú lo confirmas, al fin dio la cara, menciona, ¿no, Arturo?
Sí, exactamente, fueron tres sesiones de la comisión permanente en la que la oposición buscó que explicara su relación con Hernán Bermúdez, si no lo hacía. Buscaban la manera desde la mesa directiva que encabeza Gerardo Fernández Noroña, a quien escuchamos brevemente, pues bloqueaban que se llevara a cabo esta discusión, pero pues ayer ya no hubo de otra y finalmente pues explicó, entre comillas, la relación que tenía con Hernán Bermúdez.
Bien, te agradecemos mucho el reporte, Arturo, que tengas buen jueves.
Igualmente, buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Bien, Arturo García Codillo con su reporte desde la Ciudad de México. Tenemos más información y es que la reforma electoral que pretende el gobierno de la República y por el cual la presidenta Claudia Sheinbaum haya dado a conocer que se creará una comisión especial que va a encabezar Pablo Gómez Álvarez, busca enterrar, dicen ellos, las reglas electorales del PRI, según lo que ha mencionado hasta este momento el funcionario encargado de todo este proceso. Pablo Gómez Álvarez dice que es incongruente que el sistema político mexicano siga igual que en los tiempos del PRI, pese a que desde el 2018 surgió una nueva fuerza política mayoritaria. Ya es otra época, dijo, el partidazo ya no existe, tenemos reglas de la época del partidazo en comunicación social, de financiamiento, aseguró quien es el encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Sostuvo que el sistema político fue hecho para otras situaciones y aunque tuvo sucesivas reformas, siempre fueron de conciliábulo, una repartición de una serie de prebendas, de ventajas y conveniencias. Sobre las prerrogativas de los partidos, dijo que no importa cuánto se les otorga, sino que emplean ese dinero para tener burocracias completamente parasitarias, asalariados lambiscones que traen ahí los líderes, para eso se quiere, dijo textualmente. Aunque él fue justo uno de los primeros diputados plurinominales, cargo al que llegó en 1979 y repitió varias veces bajo esa figura, arremetió contra ese método de representación al asegurar que está agotado y fue mal copiado de Alemania.
Y la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de febrero pasado de topar la gasolina magna a 24 pesos por litro no ha reducido su precio en lo que debería si se compara con la baja que ha tenido la gasolina en Texas, desde donde se importan casi todos los combustibles que se consumen en México. Datos de la Agencia de Información Energética de la Unión Americana muestran que de febrero a julio pasados, el precio promedio de la gasolina regular en Texas disminuyó 8.6% medido en pesos, utilizando el tipo de cambio promedio que publica Banxico cada mes. En contraste, el precio de la magna en México apenas ha bajado 2.6% de un promedio de febrero dado por la Comisión Reguladora de Energía de 24.21 a 23.59 pesos por litro, de acuerdo a datos de la firma petrolera para el mes de julio. Así es de que, de esta forma, si se hubiera ajustado a la referencia tejana, el precio de la magna en México debió haber sido de 22 pesos con 13 centavos, 1.46 pesos menos de lo que realmente terminaron pagando en promedio los consumidores mexicanos.
Y bueno, dos legisladores vinculados a la Cuarta Transformación han sido criticados por no coincidir con la famosa austeridad republicana. Se trata de la diputada sonorense del PT, Diana Karina Barreras, y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quienes han sido ya evidenciados por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir. Pero los dos partidos, tanto el PT como Morena, presumen austeridad y humildad, pero en realidad a esta pareja les encantan los lujos. La legisladora Barreras, conocida como Dato Protegido en redes sociales, es quien obligó a una ciudadana a emitir una disculpa pública durante todo un mes, alegando supuesta violencia política contra las mujeres. En redes sociales también Jorge García Orozco, un académico de Jalisco, fue quien dio a conocer un resumen de todas las fotografías y videos en las que se puede ver a los legisladores con sus artículos lujosos y también expuso el precio de cada artículo. Al tomar las imágenes y videos de las prendas que utilizan ambos políticos, se muestra a Diana Karina Barreras con un collar con un valor de 115 mil pesos o dos relojes, uno con valor de 288 mil pesos y otro de 188 mil pesos, mientras que en la más reciente fotografía, tras la muerte del cantante Ozzy Osbourne, se muestra al legislador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, con un reloj que tiene un costo de 681.600 pesos.
Y bueno, la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser una regresión democrática si atenta contra la autonomía del árbitro electoral y limita la representación en el Congreso. Esto advirtió Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El líder empresarial indicó que no se debe permitir lo ocurrido en la elección del Poder Judicial, que esto se repita con esta nueva reforma a la que se pretende rediseñar el sistema electoral mexicano. Así es de que el empresariado realiza sus críticas, sobre todo porque consideran que sería una regresión en la democracia.
Bueno, y el sargazo, un problema que ha afectado durante la época de primavera y los principios del verano al Caribe mexicano, será considerado a partir de este jueves como un recurso pesquero, con la finalidad de promover su aprovechamiento y evitar los impactos que produce la llegada de miles de toneladas por año a las costas del Caribe mexicano. Con la actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicada por la Secretaría de Agricultura en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el sargazo se perfila como un recurso natural potencialmente explotable para la industria, como un complemento alimenticio para la cría de animales, producción de fertilizantes, biocombustibles, bioplásticos, purificadores para tratar aguas, fibras y tintes textiles, o para el calzado y biomateriales, como la elaboración de ladrillos. El nuevo documento permitirá la recolección de esta macroalga en alta mar antes de que llegue a las costas del Caribe mexicano, lo que busca reducir su impacto ambiental, turístico y económico. También señala que se debe realizar una investigación científica e innovación tecnológica para el desarrollo de artes y métodos de pesca que minimicen la captura de la fauna de acompañamiento.
Y se le pone fin a una etapa. En la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, el ministro Javier Lainez, afirmó que sus integrantes modificaron el paradigma de los derechos humanos y cambiaron la vida de muchos mexicanos. La segunda sala cerró el día de ayer un ciclo de 30 años, ya que con la reforma judicial y la llegada el 1 de septiembre de los ministros electos, desaparecerán las dos salas del máximo tribunal. En su mensaje de despedida, Lainez no pudo evitar que la voz se le entrecortara al momento de declarar cerrada la sesión. Hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y a través de los criterios obligatorios el orden jurídico local. Desde su creación, la sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad en la vasta materia administrativa, que incluye la materia fiscal, en materia laboral, seguridad social y materia agraria, y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación estricta del derecho y de la justicia. Ante sus colegas Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, el ministro expresó su reconocimiento a los integrantes de la sala, a los secretarios de estudio y cuenta y al personal jurisdiccional y administrativo. Así es de que le dice adiós y cierra las labores de esta segunda sala de la Corte.
Y agentes de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos salieron en la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos en una tienda Home Depot del día de ayer en Los Ángeles. Se trata de una nueva forma de redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó Operación Caballo de Troya. El operativo de primeras horas de la mañana cerca del centro de Los Ángeles culminó con el arresto de unas 16 personas y se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el sur de California. La redada fue grabada en video por un reportero de la cadena Fox que acompañaba a los agentes dentro del camión de alquiler de la compañía Penske, usado por oficiales para camuflarse. Al saltar del camión, los agentes de la patrulla fronteriza sorprendieron a los migrantes que se encontraban afuera del Home Depot vendiendo comida y algunos artículos de uso común. El mes pasado, un juez federal emitió una restricción temporal que prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente, lo cual no fue respetado por los agentes de migración.
Bueno, las autoridades lo consideran un hecho histórico, y es que 1,291,000 trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales cuentan con seguridad social, con lo que se tiene el registro más alto de empleo de toda la historia, con 23,591,000 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social al 31 de julio. Así lo informó el Gobierno de México mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la afiliación de 1.2 millones de trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales al Seguro Social, lo cual calificó como un hecho histórico que representa un avance en el acceso a los derechos laborales, y dijo que con ello se da ejemplo al mundo.
Y antes de irnos a la pausa, una nota lamentable: por no poder pagar una deuda de 1,000 pesos en el Estado de México, los acreedores se llevaron como garantía a un niño de 5 años, quien días después fue encontrado muerto en una colonia ejidal, El Pino, en Los Reyes de la Paz. El niño, identificado como Fernando, fue hallado dentro de un costal que estaba en un cuarto del inmueble, donde lo trasladaron los prestamistas. La señora les dijo cuando llegaron a cobrarle que no contaba con la cantidad en ese momento, por lo que decidieron llevarse al niño en prenda y le dijeron que se lo regresarían en cuanto liquidara la deuda con ellos. La mamá de Fernando acudió a la casa donde lo tenían retenido, pero como no llevaba el dinero que endeudaba, no se lo entregaron. Acudió finalmente a las autoridades y cuando se llevó a cabo el operativo, localizaron al niño muerto dentro de la vivienda.
Qué terrible, una situación muy, muy lamentable. Ojalá que el caso no quede impune, como sucede con la mayoría de los casos en el país. 6:43 de la mañana, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Las autoridades no están satisfechas porque apenas 1 de cada 5 jaliscienses ha cumplido con el programa de verificación vehicular. El día de ayer se hizo un balance, se dio a conocer en rueda de prensa los resultados hasta estos momentos. Estuvo en la cobertura nuestro compañero Edgar Flores, a quien saludamos en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar, te escuchamos.
¿Qué tal, Green Víctor, auditorio? Muy buenos días, excelente jueves para todos. Efectivamente, ha sido baja la participación en torno a este programa de verificación vehicular y lo advierten así las autoridades medioambientales de Jalisco. Ayer se ofreció un balance donde se revela que pues únicamente 18% en 8 meses, es decir, 18% del parque vehicular, ha cumplido con el programa de verificación vehicular en Jalisco. Esto pese a que, bueno, pues hay que recordar, este programa sigue siendo gratuito como se había prometido desde el arranque de la actual administración. Con el pago de los 900 pesos, usted adquiere el pase para su verificación, sus placas y su refrendo, pero aún así, cuando todavía no cuesta ni un 5 y todavía no hay multas, bueno, pues la gente no está acudiendo a los beneficentros. De lo que va del año, es decir, en 8 meses, un total de 558 mil pruebas se han aplicado. Sin embargo, bueno, pues hay que tener datos importantes y me gustaría, si me lo permites, Luis, decir al auditorio en qué consiste la verificación. Ayer se hizo un recorrido en este beneficiente número 15, ubicado ya en la cronología de Zapopan, donde se habla de que la mayoría de los automovilistas que no pasan la verificación en sus vehículos tiene que ver con la inspección inicial. Tenga en cuenta esto porque había muchas dudas, incluso algunas quejas de automovilistas que decían, pues, ¿qué tiene que ver que mi carro contamine o no con que traiga llantas lisas, por ejemplo? Bueno, pues es que sí tiene que ver porque ahora se explica. Pasa por una serie de rodillos, que eso es importante decirlo, y es por un tema de seguridad y también por cumplir una norma internacional. Es decir, el carro debe tener sus llantas con dibujo en buen estado para que pueda pasar entonces a hacer la prueba de las emisiones. Lo primero que se hace es una inspección física de neumáticos, pero también del motor para que no esté tirando fluidos, porque esto también implicaría dos cosas. La primera de ellas, que el carro está fallando, que tiene una falla por aceite, y la otra, pues un riesgo para las personas que están haciendo el trabajo de aplicar la prueba en los beneficentros. Entonces, si su vehículo tira aceite, trae una llanta con una bola, la llanta está muy lisa, no le van a dejar hacer la prueba. Eso téngalo por favor muy en cuenta, porque ahí es donde prácticamente el 60% de los automovilistas que acuden se rechazan hasta una nueva cita y se le ofrece, por supuesto, su certificado de nueva aprobación, que este es un documento que, si bien es cierto, es válido, bueno, pues le permite una segunda oportunidad, ya la tercera le van a cobrar los 500 pesos y en las consecuencias. Entonces, esta primera revisión visual es la gran mayoría de los automovilistas, por esto no pasan la verificación. Ya si su carro está en buenas condiciones y pasa, ya entonces se hace la prueba de las emisiones y si tiene alguna falla, se le detecta y se le da un diagnóstico del por qué no pasó su vehículo. Entonces, creo que es una buena pretexto incluso para acudir a verificar tómelo como un diagnóstico gratuito, que le van a decir, tiene que arreglar esto en específico para que pueda pasar, de lo contrario, pues no va a poder obtener la habilitación vehicular. Insisto, apenas 18% del parque vehicular se tiene de cuenta de que ha acudido para hacer esta prueba. Las autoridades evidentemente llaman a la corresponsabilidad, aprovechando que la verificación es gratuita, hacen un llamado a la población, porque la meta era llegar al 1,000,000 de pruebas para finales de 2025. Estamos a 4 meses de que termine el año y apenas van a la mitad. ¿De cumplir la meta o no? Bueno, pues la idea es que sí, bueno, el objetivo es que sí. Lo cierto es que la respuesta pues sigue siendo no muy buena por parte de la ciudadanía, que tiene que cumplir con esta obligación, porque finalmente, compañeros, es una obligación. El trasfondo de todo esto, el objetivo es mejorar la calidad del aire. Las autoridades medioambientales dicen que el 60% de las partículas contaminantes tienen que ver con automotores, motocicletas, vehículos, camiones urbanos y demás que están circulando en la ciudad, son los que aportan el 60% de las partículas contaminantes. Apenas la SEMADET está haciendo un balance para saber cuál es el impacto medioambiental de lo que se ha logrado con esta verificación, aunque con la baja participación, en teoría, pues ya debería haber un impacto positivo por esas personas que acudieron al 18% que ya acudió a verificar, pero pues esto apenas se está trabajando y se va a conocer un poco más adelante. Entonces, ténganlo en cuenta, es una obligación que hay que cumplir, sigue sin haber multas, sigue siendo gratuita, pero pues aún así la gente no está acudiendo. Y ojalá que esto nos derive en que para que sí se cumpla, pues regresemos entonces a las multas para que la gente ya por temor a tener que pagar por no cumplir, ahora sí vaya a verificar. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, gracias Edgar por la información, buenos días.
Buen día.
Bien, Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él está listo en la línea telefónica con más información. Le decíamos a usted que están preparándose ya los apoyos en Zapopan para los damnificados y también hay información de el tema de las afectaciones por la lluvia de los últimos días. Te escuchamos, Gustavo, adelante.
Gracias, Víctor. Auditorio, muy buenos días. Hay información que actualizar después de estas tormentas que han devastado principalmente a Zapopan. Han sido en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, nos vamos a recargar primero en la zona sur, en donde apenas el domingo pasado, cerca de las 6 de la tarde, pues azotó una terrible tormenta huracanada. Fueron fuertes vientos, aunque se nos explicó por parte de los expertos meteorólogos que era parte de estas tormentas que pudieran presentarse en medio de los temporales de lluvias que incluso durante este mes de agosto y septiembre podrían volver a presentarse. Pues tuvimos al menos, y esta es la cifra actualizada desde ayer con Jaime Alberto Moreno Cacho, quien es el coordinador operativo de Protección Civil y Bomberos, el 02 de los bomberos de Zapopan, quien nos actualizó que son 94, al menos hasta ayer por la tarde eran 94 árboles caídos, 21 postes también derrumbados, muchísimas afectaciones en casas y viviendas. Todavía estaban terminando los censos, los levantamientos, las entrevistas con los vecinos para determinar cuáles habían sido los daños totales. Hay que recordar que ya pasó lunes, martes, miércoles, hoy es jueves, sería el cuarto día consecutivo de trabajos de limpieza y atención tras esta tormenta. Vamos a escuchar primeramente a Jaime Alberto Moreno Cacho dándonos este corte de información.
Se tiene un avance aproximado entre el 70 y 75% en cuanto al retiro, derrame y poda de los árboles caídos. Continúa también trabajando Teléfonos de México y Comisión Federal en el restablecimiento del cableado y la reposición de los postes que resultaron dañados. También va un porcentaje importante en esos trabajos. Y pues bien, se continúa con la coordinación interinstitucional para restablecer lo más pronto posible el área que resultó afectada en estos servicios vitales y obviamente también en lo que es el retiro total de los árboles que resultaron dañados.
Pues lo que estamos fue este corte, van entre el 70 y el 75% de esta atención a los 94 árboles caídos todavía por Avenida Cruz del Sur, Avenida Pinar de la Calma, que fue donde encontramos esta fila de enormes árboles que levantaron absolutamente todo, desde los carriles de circulación, el tema del camello en el que estaban colocados, pues hasta la zona de Loma Bonita Ejidal, que es entre Cruz del Sur y Avenida Patria, justo en el Conalep, que está sobre Avenida Patria, con dirección hacia López Mateos. Un enorme árbol pues desprendió varias de sus ramas, los fuertes vientos, el azote de esta tormenta, pues reventó varias enormes ramas que cayeron dentro de la propia institución educativa. Todavía ayer por la tarde seguían las ramas, todavía los bomberos no habían atendido esta parte, parques y jardines, a quien le corresponda del Ayuntamiento de Zapopan. seguramente los directivos del CONALEP pues harán el llamado necesario, pero más adentrándonos hacia la colonia, lo más bonito gira sobre la calle Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas, que se reventó un ficus, le levantó absolutamente toda la banqueta, se quebró el árbol y cayó sobre una vivienda. Toda la parte exterior de la vivienda tiene daños. Ahí la señora Janet Méndez, habitante, pues se dijo asustada porque si cae del otro lado el árbol, pues podría caer completamente sobre su casa y podría atraparlos definitivamente. Pueden salir de su casa, sí, porque la vivienda tiene una puerta secundaria, pero la puerta principal con todo y la cochera quedó prácticamente tapada. Hasta ayer en la noche volvimos a pasar por esa zona, seguía el árbol tirado ahí, no lo han retirado, hay muchísimos daños todavía que se perciben en esta zona sur de la ciudad y la señora Janet Méndez pues nos cuenta cómo la vivieron. Escuchemos.
Sí, pero prácticamente está tapada, sí, y cayó en la barda, reventó el alcance.
No, reventó toda la parte, sí, de afuera, ¿no?
Sí, pues mira, está tronada la barda.
¿Cómo?
¿Dónde cayó? No, fue un sustazo.
¿El domingo, ah, en la tormenta?
Sí, con la tormenta me lo aventó. Bendito Dios que fue para acá, imagínese, me cae acá encima de la casa, me mata. Nos mata.
¿Tumbó también los cables, los...?
Sí, ya anduvieron los de la telefonía, uh-huh, y de Liz y eso, arreglando sus cables, porque no fue de luz, es lo del alumbrado, ah, y lo de la...
¿Y qué le dijo Protección Civil? ¿Ya vinieron los del ayuntamiento?
Pues vinieron, pero no han hecho nada.
Esta calle de Miguel Hidalgo al cruce con Lázaro Cárdenas es exactamente en la parte de atrás del Colegio Cervantes. Loma Bonita, también está la Universidad Marista a un costado, y es esta parte de que comunica hacia Avenida Cruz del Sur, hacia Avenida Obsidiana, la zona de Ciudad del Sol, pues la que está completamente incomunicada. Esta es la zona sur. Vámonos con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que el día de ayer anunció que será el lunes, el próximo viernes 8 de agosto, podría ser el viernes, o trasladarse este lunes cuando comience la entrega de los apoyos económicos y de menaje a las familias afectadas de la Martinica y Lomas de Tabachines. Esto hay que recordar que la tormenta, no fue la tormenta, fue la inundación. Ahí el agua superó los 15 metros de altura. Hay que recordar que nuestro compañero Edgar Flores estuvo en la zona y dice el presidente municipal de Zapopan que sería este viernes 8 de agosto o hasta el lunes cuando ya tengan los dineros listos para los afectados. Escuchemos.
Salió lo de Cabildo y ya teníamos listo todo el proceso administrativo y eso nos va a permitir entregarlos lo antes posible. A ver, son 45,000 pesos por casa, y negocios depende del tamaño, es entre 35,000 y 60,000 pesos. Y también hubo algunas empresas, que quiero agradecer, la verdad, porque ya tuve la noticia de que empresas muebleras nos están mandando también muebles y algunos enseres.
Bueno, pues ahí está, en la zona sur todavía la devastación, y en la zona norte, poniente, en Lomas de Tabachines, pues apenas llegarán los apoyos económicos y de menaje para estas 154 fincas, negocios y casas afectadas. Víctor, es el reporte.
De acuerdo, Gustavo, pues muchísimas gracias por la información. Reiterar a las personas, el día de mañana, viernes, será cuando se lleven a cabo, en la teoría, la entrega de los apoyos, 45,000 pesos por casa. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, estaremos al pendiente de la información.
Muy buenos días.
Ahí está el reporte de Gustavo Cárdenas. Fíjese usted que revisando la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se confirma para mañana viernes 8 de agosto su visita a Jalisco. Ella estará a las 3 de la tarde en la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por supuesto, son luego actividades sujetas a cambios de última hora. Sin embargo, ya está agendada esta visita. Inaugurará este hospital mañana viernes a las 3 de la tarde.
Bien, vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida.